levanta a ti, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: he aquí, hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Saulo, respirando 9:1, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre, a través de la palabra. Amén. Muy bien. La vez pasada estuvimos hablando de la primera parte del capítulo 8 de esta serie de mensajes que Dios ha titulado Una Iglesia Saludable. La iglesia, cuando salió del Señor, salió de la resurrección de Cristo, aquella primera iglesia, era una iglesia saludable. Nosotros siempre hemos visto en esa iglesia un ideal. Siempre citamos las experiencias de ellos. Siempre queremos emular, imitar esas vidas de esos hombres y de esas mujeres de Dios. Tristemente, a medida que pasaron los siglos, la iglesia comenzó a deslizarse, las cosas comenzaron a cambiar. Tan así que la mayoría de los cristianos ha llegado a un conformismo. Han creído que ya esas cosas eran para aquellos días y que ya Dios no es el mismo, ya Dios no actúa de esa manera, o es innecesario que Dios actúe como actuaba en aquellos días. Pero no hay una mentira ni un engaño peor que ese engaño. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El Espíritu Santo está con la iglesia hoy, porque el Señor dijo que estará con nosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Yo les dije, les he dicho en el transcurso de estos mensajes, que lo que me llamó la atención y que yo lo veo en la narración del libro de los Hechos es que vemos que cuando la iglesia actuó de acuerdo a Dios, Dios respaldó. Y vemos que se ve como si fuera una poesía y como si fuera un estribillo, como un verso que se repite después después de una cantidad de estrofas. Lo podemos mirar, que fíjense, por ejemplo, en lo último que donde nosotros quedamos en antes de comenzar a leer el versículo 26, dice el 25, después que habla de la experiencia traumática, difícil de Simón el Mago, dice cuando Pedro le dice en el 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. 24, respondiendo entonces, Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Miren ustedes, una iglesia, una crisis grande como la de Felipe, una cosa muy extraña. Y termina la narración de esa parte hablando de una iglesia que eso no la milanó, eso no la condicionó, una iglesia que siguió adelante su marcha. Y entonces, en versículo 27, entonces Dios añade una experiencia más a Felipe, ¿Qué es lo que leímos? Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Una cosa que usted va a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles es una guianza precisa del Espíritu Santo. No es un asunto, hermano, como que yo siento en el Espíritu. Es que el Espíritu hablaba. Mírese cómo dice: levántate, y le dice la dirección. El Espíritu Santo le dice: levántate, ve hacia el sur. Cogió la 95 South. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, de Nueva York a Florida, el cual es desierto. Qué manera de dirigir Dios. Mis hermanos, ¿no quieren ustedes que Dios quiera hacer lo mismo hoy? Con una iglesia saludable, Dios la guía con precisión. Este hombre, escuchen lo siguiente, este Felipe fue ordenado diácono para resolver problemas de viudas. Y ahora Dios lo saca de un avivamiento en Samaria para dirigirlo al sur. Porque Dios tenía una estrategia con ese hombre que menciona ahí, era llevar el evangelio al África. Entonces miren cómo sigue la historia. Dice: entonces él se levantó. Diga, qué bueno es obedecer. Y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Fíjense, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a este carro. Lo lleva directamente. Ahora, hermanos, a mí siempre me ha llamado la atención, porque esto muestra la sensibilidad espiritual que tenían estos hombres. Hágase usted de cuenta que usted está predicando en un estadio delante de 50 mil personas. La gente te está sanando, los paralíticos tiran las muletas, los sordos oyen, los mudos hablan, los ciegos ven. Y usted está en medio de esa manifestación del poder de Dios. Y Dios le dice: levántate, sal del estadio. Tómate un tren y vete a Manhattan. Y usted sale y deja ese alboroto ahí de manifestaciones. Y después usted va hacia un camino desierto. Lo saca donde hay gente y lo lleva al desierto. Y allí hay un africano que me imagino discriminado, como siempre, porque los hombres no han cambiado, son los mismos. Y los prejuicios siempre han estado. Entonces, miren quién es Dios. ¿Puede eso ser concebido por una mente como se piensa hoy? En la estrategia, en la productividad, en las cantidades, en las estadísticas. Pero mis hermanos, cuando andamos en el Espíritu, tenemos que ir donde Dios quiere, a salvar a quienes Dios ha decidido salvar. Pero yo quiero que ustedes vean, mis hermanos, la coordinación. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, se cumple lo que se dice de la iglesia, que la iglesia es como un ejército en orden. Un ejército que está obedeciendo a Dios, que está siguiendo instrucción. La obediencia siempre ha facilitado a Dios hacer aquello que Dios se ha propuesto hacer. Qué linda es la obediencia. Qué hermoso cuando no se resiste a Dios. Qué hermoso es cuando no se replica nada. Qué hermoso es cuando se apaga el opinador. Qué hermoso cuando decimos: habla, Señor, que tu siervo oye. Y salimos a hacer lo que Dios quiere. Pero ¿saben ustedes lo frustrante que es para el Señor, que tiene un plan, te habla de noche, te levanta de la cama, te da un codazo, te abre la puerta, te tira y tú comienzas a reprender demonios? Y dice: Dios mío, lo llame lo que se pone a reprender demonios. No conoce mi voz. Está como aquellos dos, dice, pensando que yo soy un fantasma. ¿Y cuántas peros y excusas inventamos nosotros para no obedecer? Pero qué lindo es cuando andamos en el Espíritu. Hermanos, La obediencia se aprende. Y la obediencia se ejercita. Aún Jesús creció en obediencia y fue perfeccionado en obediencia. Cuando usted oye la voz de Dios la primera vez y le obedece, la segunda vez le es más fácil oír la voz de Dios. Ya como que resuena más en el oído. Como que hay más percepción. Y la tercera vez, wow, casi es hablando por teléfono con él. La cuarta vez, wow, tiene que decirle: Señor, habla más bajito porque me daña el oído. Así es que vamos aprendiendo a oír la voz de Dios. Porque oír y obedecer es la misma cosa. Cuando se obedece, cuando se oye es para obedecer. Fíjense qué milagro glorioso. Porque este Felipe obedeció. No se puso a razonar, pero ¿cómo es posible? Dios me mandó a mí a Samaria. Voy yo para Gaza. O sea, tierra de los filisteos en los días pasados, para Gaza. ¿Por dónde? Y Gaza había sido destruido como en el 97 a.C. Y eso era un camino desierto y de ruinas por ahí. Así que ¿qué vamos a hacer para allá? Eso no era, mis hermanos, como tomar un tren y ir ahí. Tomar al sur por un desierto. Era terrible ese por ahí. Dejar un avivamiento para ir para allá. Pero Dios tenía ahí un solo hombre. Pero ese hombre fue el instrumento para llevar el evangelio a un continente. Vaya ahora a África y va a haber millones y millones de cristianos alabando y bendiciendo al Señor. Amén. Y Dios haciendo milagros y maravillas y señales en África. Dios mío, acércate a ese carro. Ya ustedes saben el resto de la historia. Un hombre aquí estudiando la escritura. ¿Qué pasaje? ¿Creen ustedes que es una casualidad que esté leyendo a Isaías 53 como lo estaba leyendo? Esta versión aquí es una traducción de la Septuaginta, la versión griega. Por eso cambia algunas cositas, pero es Isaías 53. Qué hermoso que estaba, Dios lo tenía ya preparado al hombre leyendo a Isaías 53. Porque cuando, mis hermanos, Dios prepara el camino cuando quiera hacer algo. El hombre obedeció, emprendió un viaje largo por un desierto, un viaje difícil, angustioso. Obedeció y Dios le tenía todo listo allá. Un hombre intrigado, inquieto, tocado leyendo a Isaías 53. Mire, qué fácil. No estaba leyendo algo, la genealogía, por ejemplo, del libro de Crónicas, ahí fulano engendró a fulano, perencejo entre perencejo, que va a ser difícil para Felipe predicar. No, estaba leyendo Isaías 53 y él mismo le hace la pregunta. Le dice: ¿entiende lo que lees? ¿Cómo voy a saber si nadie me enseña? Y él mismo le hace la pregunta: ¿tú crees que el profeta está hablando del mismo o de otro? Ah, solamente faltaba que le dijera: háblame de Jesucristo. ¿Cuántos saben que así está la gente? La gente está lista. Lo que no estamos listos somos nosotros. El día que Dios quiere salvar a alguien, te tiene a ti para ir a acercarse a ese carro. Pero la mente de Felipe estaba en Dios. Felipe estaba dedicado a Dios, con la mente en Dios. Nuestra mente está muy ocupada con un montón de cosas, muy ocupadas, muy turbadas, tan turbadas que ya no escuchamos la voz de Dios. Y no porque Dios no habla, sino porque no la distinguimos entre tantas voces, tantas preocupaciones y ansiedades. Todos los caminos de Dios están preparados. Solamente Dios espera que caminemos por ellos. Versículo 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, claro, si todo estaba fácil, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: he aquí, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hermanos, él no tuvo que hacer nada. Lo único que Dios pide es que obedezcamos y ya todo está listo. Miren, le tenía el capítulo que habla de Cristo. le dice, explícame. Y después le dice, Felipe no tuvo que decir, ni si, he aquí agua. Iban ahí en el carruaje. Mira agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dice Felipe, wow, qué fácil, se salva a la gente aquí. Lo único que faltara era que el hombre se metiera a Felipe, ya no me tiene que bautizar, yo mismo bautizo. ¿Por qué era tan fácil para ellos, tan complicado para nosotros? Es que la gente de ahora es tan difícil. Posiblemente sea verdad que la gente de ahora es difícil, pero el Dios nuestro siempre ha sido fácil. Para Dios no hay tiempos malos ni gente mala. Cuando Dios quiere salvar, solo necesita una iglesia que quiera ir. Todo fácil. Muchos obstáculos en el libro de los Hechos, muchos impedimentos, muchas crisis, muchas persecuciones, pero respaldo de Dios. Lo más frustrante para el diablo es que cuando él hace más adversidad, más grande es su derrota. Dios quiere hacer lo mismo hoy. Solo necesita una iglesia saludable. Miren ustedes acá. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Solamente por el Espíritu se puede hacer esa afirmación. Por el Espíritu. Mira, estaba listo. 38, mandó a parar el carro y descendieron ambos del agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Qué lindo es Dios. Yo no sé cuántos días duró Felipe caminando por ese desierto. Parándose. Yo no sé si se le rentó un camello a uno de los beduinos del desierto, pero fue difícil. Y dijo Dios, Felipe, debido a que obedeciste, fue tan difícil llegar aquí. Yo te voy a llevar sin ningún problema. Hermanos, y lo montó en las alas del viento y lo puso en azoto, en otra ciudad. Tranquilo. ¿Cuántos saben que Dios puede hacer eso hoy también? Amén. Amén. Hermanos, ¿por qué tenía Dios que trasladar a Felipe? ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejó que escogiera el desierto otra vez? Dios solamente quería probar a Felipe. Felipe no solamente estaba lleno del Espíritu Santo. Felipe no solamente hacía milagros. Felipe obedecía a Dios. Hoy hay mucha unción, pero poca obediencia. Dios probó a Felipe. Porque en Samaria todos venían a Felipe. Y así que nos gusta a nosotros, que todos vengan a nosotros. Oh, yo tengo unción, que vengan los enfermos, que vengan a mí, que yo oro por ellos. Dice Dios, vamos a probar a este hombre. Y lo lleva al desierto, y lo manda al desierto. Y Felipe salió. Y Dios dijo, este es Felipe. Y le evitó el viaje por el desierto. Ni lo sintió Felipe. Lo metió en el túnel del tiempo. Y lo trasladó sin pasar por el desierto. Un premio al que obedeció a Dios. Para mostrar. Eso, si Dios lo trasladó, quería enseñar algo. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Si obedecemos, también vemos a Dios. Dios tiene muchos planes con nosotros. Muchas cosas maravillosas que hacer. Pero quiere enseñarnos obediencia. Quiere sanarnos. Dice aquí, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio por todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Santo Dios. Cuando el Espíritu lo llevó como a Elías y lo dejó caer en Azoto. Y cayó Felipe ahí en el paracaídas. Se sacudió. ¿Qué siguió haciendo? A ver, ¿qué siguió haciendo Felipe? Siguió predicando. Porque era un evangelista lleno del Espíritu Santo. Siguió predicando. Porque el Señor le encomendó a Felipe tres cosas. Predicar, predicar y la otra. Y predicar. Denle un aplauso al Señor. Amén. Y esa es la tarea. Predicar, predicar, predicar. Amén. No hay una labor en el mundo, no hay un trabajo, un oficio más honroso, más glorioso que ser un predicador del Evangelio. Dios tuvo un solo hijo y era predicador. Y todos nosotros podemos ser predicadores. Porque el Señor dijo, id y predicad el Evangelio. Pero solamente una iglesia saludable tiene deseo y tiene fuego, deseo de compartir a Cristo y fuego de pasión. Esas lenguas del día de Pentecostés que cayeron sobre las cabezas de los 120, ese celo, ese fuego representaba el celo del Espíritu sobre ellos. Pero escuchen, 9:1. Y Saulo, respirando aún amenaza. Miren que en el capítulo 7 comienza con Saulo, con la experiencia con Esteban. Y el 8, el 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. 8:1. En aquel día hubo una gran persecución contra toda la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por todas las tierras, la sierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hace un paréntesis, todo el capítulo 8, experiencia de Felipe, y llega, no, Saulo respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, ya ustedes saben la experiencia, pidió cartas para perseguir a los cristianos. Y Dios, en ese capítulo 9, tenía el gran plan del gran milagro. El gran milagro del libro de los Hechos. Para mí, el mayor milagro del libro de los Hechos. No es que trasladaron a Felipe. Y ahora sido un niño. ¡Wow! ¡Qué milagro! ¡Mira cómo se lo llevó! El milagro más grande del libro de los Hechos está en el capítulo 9 para mí. Tomar a un hombre que odiaba, que un hombre que aborrecía el camino, un hombre que dio con su consentimiento para la muerte de Esteban, y se ve que un juicio, aún en contra de escondidamente de los romanos, y condenaron a Esteban, y ahí estaba Pablo dando su voto. Si dio su consentimiento fue porque él votó y tomó la ropa, como ya hemos dicho. Y aún aquí dice que, y desató la tremenda persecución, y como vio que le gustó al Sanedrín, entonces iba casa por casa persiguiendo. Y Dios en su estrategia, digo, voy a producir el milagro más grande. Voy a tomar a este hombre perseguidor, a este hombre injuriador, a este hombre blasfemo, a este enemigo mío, y lo voy a convertir en el defensor más grande del cristianismo que jamás haya visto. Y ese es el gran milagro, convertir a este hombre. No lo digo yo, el mismo Pablo dice, yo era el peor de los pecadores, ahora soy el primero en misericordia. Convertir a Saulo es el milagro más grande. Si hay algo que tuvo trascendencia en el libro de los Hechos, es esto. Miren lo que es una iglesia saludable. Eligen 7 hombres para trabajar en asuntos de las mesas, y se convierte en un Esteban y un Felipe. Y entonces viene Dios y toma al perseguidor, al enemigo número uno, el más fanático, loco, perseguidor, y lo convierte en el campeón del cristianismo. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Eso cambió toda la historia del cristianismo. ¿A quién tenía Dios? ¿A quién tenía Dios para llevar el evangelio a los gentiles? Yo no te puedo decir la trascendencia, el efecto que tuvo elegir este hombre. Esto trastornó al mismo diablo. Aún el diablo se turbó. Porque el diablo midió a Saulo y dijo: este joven intelectual, creado a los pies de Gamaliel, que es una lumbrera, que va a ser un futuro Gamaliel, un hombre que va a ser uno de los grandes maestros, aspira a tener una posición en el Sanedrín, es celoso de la ley, ha tomado esto como una causa personal. Este es mi instrumento, dijo el diablo, para raer de la tierra este camino. Y Dios le dijo: te equivocaste, Satán, porque yo lo tengo también en mis planes. Amén. Esto fue tan sorprendente, mis hermanos, que turbó al diablo, turbó al infierno, turbó a los cristianos, turbó al Sanedrín. Todo el mundo se turbó, porque nadie esperaba una estrategia así de Dios. Pero eso no lo tomó Dios allí. En la eternidad Dios decidió esto. Amén. Gloria a Dios. Saulo estaba respirando amenaza, pero estornudó salvación. Qué tremendo es Dios. Cómo trabaja Dios con una iglesia consecuente. Usted lo ve así simplemente, pero esto fue algo grande, muy grande para la iglesia, muy grande. Algunos dicen: no, porque Dios eligió a Pablo, porque Pablo era un intelectual. ¿Qué intelectual, intelectual? Si Dios no necesita intelectuales, Dios lo que necesita es un corazón que se entregue, que le crea y que le obedezca y hace lo que quiera con quien sea. Aún de las piedras puede sacar hijos a Abraham. Todo lo contrario, Pablo, por ser intelectual, tuvo más problemas, tuvo que desaprender todo eso. Él lo dijo: las cosas que para mí eran ganancias, y las tuve como pérdida por amor a Cristo. Lo que tenía reputación lo dejé. Era más complicado. El aguijón ese que tenía era para que no se gloriara sobremanera. Lo puso como un cordero. La importancia de Pablo para Dios es que era enemigo, que era perseguidor, que aborrecía su camino. Y Dios dijo: si yo elijo a este, nadie va a dudar que el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Y el mismo Pablo lo hizo ver cuando escribe su experiencia. Él decía: yo no merezco ser llamado apóstol, porque yo perseguía a la iglesia de Cristo. Pero yo, que era blasfemo, injuriador y perseguidor, pues vine a ser el primero en clemencia. Dios tuvo misericordia de mí. Y dice: y la gente glorificaba a Dios en mí, decía Pablo. Porque antes me veían persiguiendo, ahora me ven siendo perseguido por causa del Señor. Saulo fue un trastorno para todo el mundo. La iglesia no creía en él. Termina el capítulo hablando cómo Bernabé tuvo que ir a los apóstoles a convencerlo.
Tan trastornado estaba que cuando Dios le habla a Nehemías que vaya, mira, a Saulo de Tarso yo me le aparecí, le cegué los ojos, está allí en Damasco, lo tengo ahí humillado, tiene 3 días sin comer, está ayunando. Y yo le dije en visión que va a haber un hombre llamado Ananías. Que señor es tremendo. Aquel le dijo, acércate al carro. Ahora le dice Ananías, levántate. Vete a la calle a la derecha. Vaya a Damasco, allá está la calle a la derecha. Vaya allá a la calle a la derecha. Usted se va a encontrar allí con un hombre llamado Saulo de Tarso. Y él dice Ananías, señor, a ti no te han contado. ¿Quién es ese hombre? Ese del cártel del Sanedrín. El hombre que voluntariamente te ha ofrecido, ha matado decenas y cuantos cristianos y tiene carta para venir aquí a acabar con medio mundo justamente en Damasco. Y dice Dios, sí, yo sé quién es Saúl. Muy bien lo conozco. Muy bien. Muy bien. Pero Dios, instrumento escogido, mes. Qué tremendo. Ay, ay, ay. Qué tremendo. Miren el versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he aquí de muchos acerca de este, dice, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Ay, 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 ay. Instrumento escogido me es este. ¿Instrumento qué? Ay, cuando Dios escoge a un hombre. Que Dios llame a alguien que quiere ir, es fácil. Que Dios llame a alguien que no quiere ir, no es fácil. Dios sabía que el llamamiento de Pablo tenía que ser muy dramático. Fíjense que, miren ustedes, escuchen, dice aquí, el 8:26, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur, ¿qué? Un ángel del Señor. Pero aquí dice Dios, a este Saulo no le puedo mandar un ángel. Voy yo para abajo. Esto amerita que vaya yo. Esto es un asunto personal. Este hombre anda detrás de mí. Porque que lo persiga usted, a mí me persigue. Amén. Gloria a Dios. Dice el Señor, yo le voy a dar la cara a este. Este me va a ver la cara a mí. Hermano, cuando Jesús se aparece, es porque un ángel no lo puede hacer. Hay cosas que ameritan la misma presencia del Señor. ¿A quién perseguía Pablo? A Jesús. Dice Jesús, yo me voy a parecer a él. A veces eres valiente, Pablo. Esto fue más grande que trasladar a Felipe. Porque tú me lo trasladó al tercer cielo. Para que vea cosas inefables. Amén. Ese es Dios.
Él no puede ser vencido de lo malo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta es si Saulo tenía respuesta para esa pregunta. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Eso es como darle bofetón a la punta de una lanza. Ustedes saben la experiencia. Dios humilla a Saulo, lo hace decir: Señor, ¿quién eres? Se le identifica: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo, Saulo dice: ¿qué tú quieres que yo haga? Qué rápido se venció. No pudo contestar la pregunta: ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, estás luchando contra lo imposible. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice Saulo: una cosa es matar a sus seguidores y una cosa es verle el rostro a él. Cuando Esteban lo mataban, Jesús se paró del trono. Pero cuando Saulo perseguía, Jesús descendió a la tierra y se le apareció a Saulo. Y le dice: Saulo tiene dos opciones. O te enfrentas conmigo o caminas conmigo. Y Saulo dijo: ¿qué quieres que yo haga? Dice: ven, yo te voy a decir. 3 días duró Saulo ciego y confundido. Dice: Dios mío, ¿qué es esto? No lo entiendo. Y se le, pero comenzó a ver la sobrenaturalidad. Dios le dijo: va a venir un hombre llamado Ananías a ti. Y Ananías le dice: ve, yo le dije a Saulo que un hombre llamado Ananías se va a encontrar contigo, se va a encontrar con él. ¿Quién no cree que Dios está en el asunto? Si es con nombres y apellidos. Dios está aquí. Él está entre nosotros. Él habla. Él dirige su obra. Él defiende lo suyo y a los suyos. Pero hay que creerle, hay que creerle. Amén. Una iglesia que tiene ojos para ver, lo ve. Que tiene oídos para oír, lo oye. Y que tiene corazón para él, lo entiende. Dios me ha revelado a mí, mis hermanos, que a medida que pase, que se acerque el fin, Dios va a suscitar entre los judíos a muchos Saulos de Tarso, rabinos que se van a convertir al Señor. Y van a ser como Saulo, llenos del Espíritu Santo, poderosos en la palabra. Y eso va a ser el testimonio más grande para Israel. Dios no solamente manifestó misericordia hacia Pablo, manifestó su poder para mostrar que no hay nada imposible para él. Instrumento escogido me es para llevar mi nombre a los 3 grupos grandes: gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Y dice aquí: porque yo, escuchen ahora, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él hizo padecer a mis santos, ahora yo lo voy a hacer padecer por causa mía. Él hizo padecer a mis santos por causa mía, y yo lo voy a hacer a él padecer por causa mía. Del otro lado, el que estuvo dispuesto a destruir a Cristo. Ahora estaba dispuesto a ser destruido por causa de Cristo. Eso lo hace el poder de Dios. Fue entonces Ananías, entró en casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. ¡Ay, santo! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Imagínense qué confusión había en Damasco. Los cristianos decían, es un espía. Y los judíos en la sinagoga decían, ¡ay, se está haciendo! Este lo mandaron. No, ¿acaso no lo sabemos? Recibimos carta nosotros que venía para acá a perseguir. Es un truco de él. Qué tremendo ver a un hombre que mató tantos cristianos. Dice que él los hacía blasfemar. Él mismo lo dijo más adelante. Que los hacía blasfemar matándolos. Ahora, testificando en las sinagogas que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¡Qué sorpresa! Eso cambió la historia del cristianismo. Dios lo tenía planificado. Hermanos, no era que Saulo era grande. De hecho, la palabra Saulo significa pequeño. La palabra Pablo significa pequeño. No era que Pablo era grande, fue que Dios lo hizo grande. La gente dice, wow, Dios es sabio, le dijo un hombre inteligente que sabía la cultura. Ay, hermanos, Dios no necesita a nadie. De Pedro decía, no es todo lo contrario. Pedro impresionaba más que Pablo porque decía, este hombre sin letra, pescador, y mira cómo habla. Pero de Saulo daba un tremendo discurso. Ah, claro, y sabe griego, si estuvo con Gamaliel. Claro que sí, eso no es ningún milagro. Wow. Y miren ustedes, amados. Y al momento le cayeron los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Las escamas cayeron de sus ojos. Él se creía iluminado. Es interesante porque Pablo se creó un hombre iluminado y la luz de la gloria de Cristo le cegó. Y la luz le convirtió los ojos en escamas. Escamas nacieron. Y cuando esas escamas cayeron, era el judaísmo cayendo así. Y Dios le cambió la visión. Ahora era la visión celestial. Ahora no era celo religioso. Era celo del Espíritu. Era celo de Dios. Amén. Dice el 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos Ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Demostrando que era el Hijo de Dios, demostrando que era el Cristo. Los confundía. Estaban confusos. Dios mío, ¿qué es que está pasando? Este vino aquí a perseguir y mira ahora. No lo podían creer. Me imagino que decían, un espíritu malo lo tomó camino a Damasco. Y pasados muchos días, los judíos revolvieron resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Qué tremendo. Ahora, los que lo enviaron ahora lo querían matar para callarlo. Dios le hizo vivir a Pablo lo mismo que le hizo vivir a los cristianos. Ahora lo querían matar a él. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Mire, confundió a todo el mundo, hasta el diablo estaba confuso. El diablo decía, ¿es o no es? ¿Está con nosotros o está en contra? ¿Qué pasó con este Saulo? Los judíos confundidos, los cristianos también. Ese es Dios. El poder de Dios turba hasta el infierno. Dice 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. También los griegos querían matar a Pablo, los griegos cristianos, o sea, los griegos judíos. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Escuchen ahora, quería llegar acá. Termina la narración. Fíjense, el capítulo comienza diciendo que Pablo respiraba amenaza, acabando con medio mundo. Termina el capítulo, Pablo convirtiéndose y confundiendo a todo el mundo. Y mira cómo termina esta parte, el 31. Entonces, ahí viene ahora la parte de Dios. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Saben por qué tenía paz? Porque Pablo las asolaba. El capítulo dice que Pablo respiraba amenaza y asolaba a Raimundo y a todo el mundo. Y Dios lo convierte y la iglesia tenía paz por todo lo que. Claro, se le quitó el azote de encima. ¿Cómo va a haber paz? Ese es nuestro Dios, en quien hemos esperado y Él nos salvará. Pregunta, ¿trabaja Dios o no con una iglesia consecuente que le ama, que le cree, que le obedece, que vive en el Espíritu, que está saludable? ¿Trabaja o no trabaja? Ay, mis hermanos, yo veo a Dios diciendo, ay, siempre hubiera hecho yo lo mismo. Él quiere hacer lo mismo hoy con nosotros, amados. Dios no ha cambiado. A veces creemos que el cielo está cerrado, hablamos, clamamos y no sucede nada. Pero es por lo mismo. Dios no se tiene que decidir, ya Él está decidido. Decidamos nosotros. Entonces las iglesias tenían paz. Eso no está de más. Porque hubo una, que como comienza diciendo el versículo 8, y hubo una gran persecución. Y todos salieron corriendo de Jerusalén. Y Pablo respiraba amenaza y azotaba y mataron a Esteban y a muchos otros. Y aquí termina. Y hubo paz. ¿Por qué? Porque Dios intervino y convirtió al que asolaba. Y hubo paz para la iglesia. Dios defiende a los suyos. Hubo una tregua. Y la iglesia estaba en paz. Pero yo lo que quiero que tú veas, que cada vez que termina una narración, es como una manera, la misma manera de narrar. La iglesia viviendo bien, el diablo se enoja, persigue o hace algo grande y difícil, viene Dios, interviene, y al final de cuentas, termina todo de esta manera, como termina la narración aquí. dice aquí, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y escuchen, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué manera de terminar una narración?
El problema era que era asolada.
Dios convierte al perseguidor, al que asolaba, y trae paz. Y las iglesias estuvieran en la paz, ya que no eran perseguidas, aprovechaban el tiempo de paz. ¿Recuerdan ustedes el mensaje que predicamos del tiempo de paz y tiempo de guerra? ¿No se acuerdan ustedes? Que hay que aprovechar el tiempo de paz. Pues aprovecharon el tiempo de paz para edificarse. ¿Qué hacemos en el tiempo de paz? Estamos tranquilos, ya no hay ningún Saulo que nos amenace, nos vamos de acá, vamos a abrir un refrigerador, comemos algo, nos acostamos tranquilos, por la mañana un cafecito caliente para el trabajo, todo muy bien. Ay, si se desata una persecución. Ay, hermanos, oren por mí. Ay, 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 ay. Aprovecharon el tiempo de paz, eran edificadas andando en el temor del Señor. Una iglesia saludable es una iglesia edificada, que se edifica y anda en el temor del Señor. ¿Cómo no va a aumentar el temor viendo a Dios actuando como actuaba? Claro que va a aumentar el temor. El temor es respeto a Dios, la pasión por Dios. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban. ¿Qué significa? Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos, acrecentaba.
El diablo mataba a cristianos y Dios convertía a cristianos.
Se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Ven ustedes ahí? El diablo actuando, usando a Saulo, actuando Dios, convirtiendo a Saulo. La iglesia aprovechando el tiempo de paz para ser edificada, para seguir temiendo a Dios. Vemos la iglesia actuando, pero fortalecida por el Espíritu Santo, porque Él estaba actuando con la iglesia. Ahora no actúa Dios, no actúan los cristianos y solamente actúa el diablo. Dios no actúa porque Dios actúa con la iglesia. Él no actúa sin la iglesia. Yo estoy hablando en general. Sabemos que Dios actúa. Estoy hablando a este nivel. Porque estaba hablando de una iglesia saludable a este nivel. No es porque Dios quiera actuar a este nivel. Pero necesita instrumentos a este nivel. Una iglesia entregada a este nivel. Una iglesia que le teme. Una iglesia fortalecida por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros, retarnos. Queremos ser una iglesia saludable. Oremos a Dios. Padre, en el nombre bendito de Jesús, extiendo mis manos, extiendes tú las tuyas, mis hermanos, extendamos nuestras manos al cielo. Señor, hazlo, henos aquí, nos disponemos, nos sometemos a ti, también es nuestro anhelo, queremos ser consecuentes, no queremos ser un estorbo en el reino de Dios, queremos, Dios mío, ser instrumentos tuyos, ayúdanos, Dios, a entender tus caminos, tu voluntad. En ti esperamos, Señor, gracias por tu fidelidad, en el nombre de Jesús, denle un aplauso al Señor.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.